Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
La silla progresista es ocupada hoy por don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días.
¿Le ven la cara de rojo que se la ha puesto ahora?
Sí, será mi cara de rojo.
Está miedo.
Natural.
Y Antonio Alarcón, muy
manda,
buenos días.
Manda, perdón, que está abierto. No, buenos días, encantado de saludarlo.
¿Iba a decir manda huevo?
No, iba a decir, no sé lo que iba a decir.
Mira que ya los micros abiertos tienen ya peligro, ¿eh? Que después del manda huevo de Trillo vino el del presidente del Senado el otro día, de los de las tres pollas en vinagre,
sí,
¿no?
Bueno, pues eso pasará. Está la cosa bonita. Como una anécdota, no tiene mayor. Yo no tengo ningún miedo a que se quede abierto, lo digo de verdad. Tampoco voy por la vida con el pecho al aire, pero yo digo, si lo digo, lo asumo. Y no suelo decir esa frase, pero es igual. No, para mí, una anécdota simpática.
Me pasa igual y he perdido dos saludos de dos personas por lo que comenté la semana pasada de la. Sí, hay dos personas que me vieron y no me saludaron.
Pero porque lo que dijiste tú, estaba yo aquí delante.
Sí, lo que dije de las publicaciones de mi partido en el Puerto de la Cruz.
Ah, sí.
Que eran
del escritor del Facebook de Coalición Canaria Puerto de la Cruz.
O sea, hay dos personas que me dejaron de saludar.
Bueno, lo primero importante es que te oyen.
Eso se arregla, sí, Juan Carlos, eso se arregla.
No, el problema, ves las ojeras que tengo, ¿no? De no dormir.
Sí, sí, te veo que estás preocupado.
Tengo unas ojeras enormes de no dormir, me da mucha pena.
Está la vida pública. Política enrarecida, ácida, innecesariamente, no se consigue nada.
¿Sabes lo que es peor? Es que la gente que todavía no es nadie en política, sino que están empezando, que quieren ser algo, empiezan muy mal. Porque si por una crítica te dejan de saludar personas que hoy en día no son nadie, ¿qué harán cuando sean concejales, cuando puedan ser consejeros?
¿Sabes lo que pasa?
Porque van a recibir críticas desde el primer segundo que le pongan la medalla, le van a decir de todo. Bueno, mentiras, desde el primer día que le vean en la foto del programa electoral, le van a decir de todo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar de saludar a todos los que le...?
Yo voy a decir, yo creo que lo primero hay que ser, para ir a la política hay que ser persona. Si lo que pretendes es ir a la política y hacerte persona porque te nombran concejal o porque te eligen o presidente de gobierno, te confunde, nunca lo vas a conseguir. Los cargos no hacen a las personas, sino a las personas a los cargos.
¿Han tenido oportunidad de leer el discurso de Felipe González en la entrega del Toisón de Oro el pasado
día? Yo lo vi entero. Y no es muy grande, es muy pequeño, muy corto.
No es largo.
Ninguno fue largo, es verdad.
Pero el Felipe González me llama la atención especialmente porque una persona que dicen que se está ya yendo un poco de madre, tiene 83 años, es decir, Trump creo que tiene esa edad y está al frente de Estados Unidos, ¿no? Debe haber perdido la chaveta ni de coña. Es decir, puede haber sido la fachosfera para algunos. Pero la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención, me lo pasaron, lo leí, y hay una frase...
Yo vi el acto repetido, como ahora con esta técnica nueva.
Es maravilloso.
Lo ves a la hora que quieras, qué bueno, te sientas ahí a las 8 de la noche, yo voy a ver dos. Me encantó.
Pues yo hay una frase que no sé si a ustedes les llamó la atención, a los que no hayan podido escuchar, pero a mí me llamó muchísimo la atención y creo que es para reflexionar. Muchas. De la paz civil, habló mucho de la capacidad de diálogo de la época de la transición, pero hay una frase que la tengo apuntada, que se le atribuye a Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía que la España joven tiene que saber sentir orgullo por ser hija de la democracia más que por ser nieta de la guerra civil. Y una frase que ahora yo creo que es importante que la reflexionemos, porque estamos perdiendo el orgullo de ser hijos de la transición y estamos entrando en la batalla de ser nieto de la guerra civil. Y eso, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es decir, nada sospechoso de ser facha ni fascista, ¿no? Creo. Y dicha por Felipe González cuando están dándole un reconocimiento del valor al futuro del país, ¿no? Del Toisón de Oro, la máxima condecoración de la Casa Real.
Sí.
Son momentos en los que hay que reflexionar, ¿no?
Sí, yo creo que hay un clima innecesario que no tiene que ver con lo que es el país. Creo que este país es un gran país, independientemente de con quien esté gobernado, y el clima que hay en la sociedad lo está creando artificialmente gente. Mayoritariamente políticos electos que no refleja lo que está en la calle. La calle estamos todos preocupados en general porque lo que está ocurriendo, lo de Trump, lo de Cuba, lo de la guerra, lo de Afganistán, todas esas guerras terribles. Pero, y no nos hemos recordado del COVID, pero yo creo que este país está por encima de eso. Lo digo de verdad, mi madre, esto que me está mandando prensa o panfletos, perdone, ¿eh?
O
no,
foto.
No lo sé, no creo que sea.
Ponlo en silencio, ponlo en silencio.
Sí, tiene razón.
Botón de la izquierda, para abajo.
Le pido mi disculpa. Y entonces yo creo que no lo representa. Y lo que acaba de decir, bueno, Rubalcaba fue una institución democrática, por cierto, mordía la yugular y te desangrabas, profesor de la universidad, culto, muy culto, un un animal político que tuvo un papel muy importante, por cierto, que murió demasiado joven.
Demasiado joven.
Demasiado joven.
No hace falta, en este episodio haría falta un Rubalcaba.
Con un problema de colon muy serio que se escapó en ese momento determinado. Bueno, y Felipe González representa lo que representó. Por cierto, tiene partes oscuras, pero hay que reconocer que esa época era ilusionante, Diego.
Total. O sea,
estábamos luchando todavía por una instalación de una democracia profunda. Teníamos la ilusión en general, yo soy parte de esa generación, teníamos la ilusión de que la democracia se iba a instalar. La democracia per se es algo que te produce en general alegría, te produce capacidad de hacer cosas, de decir, y eso lo estábamos viviendo todo. Eso se ha acabado. Ahora viven cinco generaciones distintas y las dos últimas no saben lo que fue luchar. Nacieron en democracia, se cree que eso naces con ellos, que no hay que luchar para que no la pierdas, y están ahí, están en otra cosa. Y entonces eso ha cambiado de forma radical.
¿Hay alguien que defienda la democracia hoy por hoy? Porque es que Yolanda Díaz ha dicho una cosa ayer que a mí me llama muchísimo la atención, en contraposición de esto, pidiendo la movilización de la sociedad en defensa de la democracia por una sentencia del Tribunal Supremo, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una institución democrática que no existía en la época de la dictadura. Sí, podemos estar más o menos de acuerdo y ya veremos la justificación que dan, pero es una institución democrática. Entonces, ¿dónde va a ir la gente a protestar? ¿Contra qué?
No, lo que pasa es que el juego constitucional parece que se está olvidando, ¿no? Es decir, cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo hay que acatarla y no puede mirar para otro lado. Y sí que hay intenciones políticas por que reaparezcan esos fantasmas de la guerra, ¿no? Ni siquiera de la transición, porque en la transición yo creo que tanto a Rodríguez de Miñón como a Roca, como Rubalcaba,
a Pérez Barba,
fueron gente ejemplarizante. Son
de distintas ideologías, incluso radicalmente opuesta.
Que España...
Incluyó a su jefe. Vamos a perdonar, no sé si porque no termina. Pero...
Entonces yo creo que bueno, que existe esa voluntad kafkiana, ¿no? De estar continuamente sacando fantasmas del pasado que ya no son, como ha dicho Antonio, no son actualidad, no les preocupa ya prácticamente nadie, y que en vez de estar afrontando los problemas que tenemos que afrontar para salir de esa, de la cesta de la compra, de la vivienda, de las cosas fundamentales, pues prácticamente...
De la huida de talento joven a Europa.
Estamos sacando siempre subterfugios que hacen que la gente se confunda y que aumenta la desconfianza por la política.
Pero sobre todo viniendo de ella. Bueno, hasta Santiago Carrillo, que decía, hasta que era ateo, que decía hasta mañana...
¿Has visto la serie de Movistar nueva?
No la he visto. Pero
pues tienes que verla.
Sí, la tienes que ver.
¿La han visto algunos?
Santiago Carrillo, que era ateo.
Instante de una...
Ah, momento de un instante, de un momento.
No la he visto, me han dicho que es muy buena, la intentaré
ver. Está muy bien hecha.
Como podemos ver a cualquier hora, intentaré...
Yo la recomiendo, de verdad, que si no la han visto, vean. Son cuatro episodios, se ven una tarde de fin de
pero,
semana.
Pero Santiago Carrillo se sumó, era ateo y decía hasta mañana, si Dios quiere, por si acaso, decía él, por si existe alguien y no me quede fuera. Yolanda pertenece a ese partido. Lo que tiene que hacer Yolanda es pedir perdón, porque el comunismo ha causado 100 millones de muertos para implantar su ideología, que es fascismo puro. Puro y duro. Desde donde hay comunismo, solamente hay fascismo. Luego, Yolanda Díaz, que tenga mucho cuidado, lo que tiene que hacer es pedir perdón por militar en un partido que tiene que pedir perdón a la humanidad, independientemente de donde venga. Y eso no lo hace. Ya está bien de tener que soportar ese tipo de cosas. Gracias a Dios que está superado. El comunismo está tan reducido que en China los comunistas son millonarios. Y Shanghái es una capital mucho más importante que Nueva York.
Fíjense ustedes cómo está. ¿Ha distribuido mejor la riqueza que otros?
No ha distribuido ninguno. Ha distribuido entre cuatro, entre los comunistas. Son millonarios los comunistas. Son comunistas los militares.
En Rusia los grandes oligarcas son herederos.
Hay gente con vivienda, hay gente joven con trabajo.
En China.
No tenemos los problemas que tienen aquí, desde luego.
¿En China?
En China.
China hay mucho más. Mira, si quieres que hable de China, hablamos.
Vamos a hablar de España. Yo creo que el comunismo está superado. Claramente superado.
No, mira, no me preocupa ni que el comunismo esté superado, no. Me preocupa que se está volviendo a abrir la caja de truenos, porque se comenzó con sacar a Franco de la tumba, a que todos los que no opinan como ellos son fachas, y esto ha conseguido que ahora mismo la juventud le preguntas, yo tengo una sobrina de 18 años, muy espabilada, 19 años, muy espabilada, muy inteligente, y le oyes hablar y dice: yo no conocía a Franco, pero es que hay muchos de mis amigos que están diciendo que con Franco se vivía mejor.
Bueno, demasiados.
Claro,
Son corrientes.
Claro, pero es que es eso lo produce el seguir sacando truenos donde no se necesita. Ahora hay que educar a la juventud. Da igual remover si hay que quitar la estatua de Franco, si hay que quitar la estatua de Santa Cruz. Es decir, creo, sinceramente, creo que es una pérdida de tiempo tan grande. Y respeto a todos aquellos que hayan perdido a sus familiares en la guerra civil y en otras guerras y a los que mató ETA. Es decir, ha habido una historia del país que, para bien o para mal, está ahí. Déjala dormir. Vamos a dedicarle tiempo y ganas a lo que realmente estamos haciendo. Yo no soy contrario.
Es que todo lo que sea resarcir a las víctimas está bien, siempre que sea para cerrar heridas, no para
abrirlas.
Pero
que no se hace para cerrar heridas. Es que además lo que se consigue con eso es que ves como yo tenía razón, ves como yo. Es una agresividad. Y yo digo lo mismo, es decir, yo respeto a todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Pero aquellos que dan carteles de buenos y malos están haciendo que Vox tenga ahora mismo en estadística unos 70 diputados.
Sí, bueno.
Y eso lo está consiguiendo aquellos que, cuidado que viene de la
en
derecha,
Cataluña,
cuidado que viene...
En Cataluña, uno de cada cuatro diputados, según el CIS catalán, uno de cada cuatro extrema derecha.
Bueno, yo creo...
El CIS que se ha hecho ayer... Le dan a Alianza Catalana el mismo resultado que a Junts, que Vox pasa por encima del Partido Popular y que uno de cada cuatro diputados de Cataluña son de ultraderecha. Cuidado.
Las encuestas es un tema técnico que están manipulados casi
sí,
todos.
Sí, pero la tendencia es la tendencia.
No, el CIS no hay tendencia, te la inventas.
Bueno, el CIS es una manera de hablar. Esta no es del CIS. El CIS catalán es el catalán Instituto Demoscópico Catalán.
Es parecido al CIS, pero en chiquitito. Lo que es triste es que con dinero público, CIS, que es una de las instituciones sociológicas más importantes de Europa, que tenía un histórico inquebrantable y que se consultaba por todo el mundo porque tenía una metodología común, se la han cargado. Uh-huh. De esta manera, vamos a ver, las encuestas son las encuestas. Es una foto fija de alguien según quien la encarga. Las encuestas, que yo creo en ellas, hay que ver quién las hace, quién las encarga. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué se ha aplicado y cuál es la cocina que se ha hecho? Y creo que...
Pero la tendencia es la tendencia, Antonio.
Hay una tendencia...
El crecimiento de la ultraderecha en este país está siendo una realidad.
Yo no digo que no. Una cosa es la tendencia y otra cosa es quién la saca para que diga que es bueno, que cuidado que viene el ogro. Hay gente que dice, voy a hacer una encuesta y la hace el CIS y dice que está subiendo. No solamente dice que está subiendo y que el PSOE sube más que ninguno. Dijo el CIS. Claro, eso es absolutamente ilógico. Y lógico, no es técnicamente. Los sociólogos, casi todos los sociólogos independientes no se lo creen.
La tendencia crea tendencia.
Aquí hay dos sociólogos, Los dos sois sociólogos.
Yo no digo soy sociólogo, pero es que esto es evidente. Con lo cual, hay que tomarlas con precaución. Con respecto a lo que estabas hablando de la gente joven, etcétera, la Constitución española fue un perdón democrático de todos los españoles entre sí. Donde más se votó la Constitución española fue en Cataluña. El 82% votaron sí a la Constitución, mucho más que en Canarias. Y de repente hay que decirle que no, hay que decirle que hay que volver a no sé qué. Eso no conduce a nada, pero no lo perdonamos. Tan importante ha sido la transición española que en Harvard, en alguna universidad de prestigio, se estudia el modelo español de transición, que no ha ocurrido nunca en la historia, que después de 50 años, casi en ningún lado, en Portugal, después de 50 años de una dictadura, evidente, una dictadura, se transicionó sin ni un tiro. Nos perdonamos todos. Los pactos de la Moncloa fueron modélicos. La Constitución española, con su más y su menos, fue aprobada.
El problema es que eso no se estudia en ningún sitio.
Bueno, es verdad.
No se aprende en ningún sitio. Y los jóvenes de hoy en día nacieron ya con el móvil de última generación, nacieron ya con televisiones y 17.325 canales, y eso todo le da igual. Y yo creo que es importante, y es algo que deberían todos los de la derecha y los de la izquierda, en esas capacidades que tienen de cambiar los ciclos culturales y de educación, que los cambia cada vez que entra un ministro nuevo, cambia, y ahora ya no es buba, ahora es lo, el otro, pues por lo menos se pongan todos de acuerdo y enseñen a la juventud, a los niños que ahora mismo tienen 8 10, o 10 años, empiecen a estudiar qué es lo que ocurrió en España en el siglo XIX, en el siglo XX, que es lo que está ocurriendo en el XXI. Bueno. Y seguramente eso nos dará mucha más ayuda que el dinero que se están gastando en esos programas que no sirven.
Si yo saco el nombre de Largo Caballero, ¿es un demócrata o es un golpe de Estado?
¿Quién conoce a Largo Caballero?
Ya, pero...
Ninguno.
Pero es importante, ¿no? Y Manuel Azaña, ¿qué diferencia hay entre Largo Caballero y Manuel Azaña? Sí, estamos hablando de historia de hace menos de 100 años de este país y no se estudia.
Que no se estudia y además no interesa. Es decir, el problema es que hay un cambio de paradigma. O sea, que han cambiado tanto las cosas y sobre todo la información. Ha cambiado tanto. Ahora con la inteligencia artificial ya prácticamente cualquiera puede consultar consultar cualquier cosa en cualquier sitio del mundo y de una forma instantánea, y te dan una versión ya definida. Entonces,
condicionada por los inputs.
Los conceptos
condicionada por los inputs de la inteligencia artificial.
Eso ha cambiado. Entonces, estamos en el comienzo de la ola. Esto parece que ha pasado mucho tiempo, pero llevamos 25 años con esto. No, entonces, tenemos que hacer, yo creo, una reflexión bastante profunda del modelo educativo que queremos, de cómo queremos formar a nuestros hijos, cómo necesitamos que nuestros hijos también tengan una base empírica sobre el pasado. O sea, todo esto hay que recomponerlo y es necesario actuar. El problema es que estamos con clichés que vienen de hace muchísimo tiempo, vienen del siglo XIX, del siglo XX, y al final todo esto no es contemporáneo. No se ajusta a la realidad que demanda la sociedad hoy día. Y entonces tenemos que hacer ese nuevo encaje para entender la nueva educación y entender también la nueva política.
Yo creo que la democracia es solamente un estado de opinión pública, no es ideología. Y la opinión pública solo se puede conseguir modificar, cambiar, mejorar o empeorar en los medios de comunicación. Y el cambio de paradigma es tan brutal e irreversible que la ciencia está en el teléfono móvil, no en la universidad. Claro. Que para mí es un acto democrático profundo. Yo tengo una diapositiva, lo digo siempre, que un Masái, sin dejar de ser Masái, nos está oyendo en directo a nosotros ahora. Es un cambio radical, un cambio de que el acceso a la cultura no tiene que ver de dónde naciste, sino está aquí y es gratis, entre comillas. Gratis, no hay nada gratis, pero es gratis. Luego es un cambio radical. ¿Qué hay que hacer? Estar en las redes. Tenemos la obligación, todas las generaciones, y la mía más, de estar permanentemente en las redes contando la verdad de evidencia científica. Si no, no existimos. E intentar luchar en un que ha cambiado un paradigma con no sé qué, no vale para nada. No consigues nada. Lo que hay que estar con mucha humildad aquí, con todos los riesgos que tiene. Si no, no estamos conociendo el proceso democrático que estamos viviendo y el cambio tan radical, irreversible, que significa que la ciencia esté en las redes. Luego hay que estar, también la pseudociencia está en las redes. Y el papanata científico está en las redes.
Y el bocaza está en las redes. Y el que se inventa.
Lo que no puede ocurrir es que no estés en las redes. Lo digo muy serio, ¿eh? Alguien que tiene mucha juventud acumulada. No soy del clásico del teléfono. Yo era el quinto o seis hermanos y había una radio y una televisión. Me acuerdo cuando entró en casa la primera televisión. Y además no eran colores, sino un papel celofán que era azul por arriba para el, y marrón por debajo para ver la tierra.
Y tú eres el mando.
Sí, bueno, quiero decir. Cámbiame de canal. Pero no estamos entrando a atacar el problema bien. Cuando digo digo la democracia. La democracia tiene que estar en las redes, no tiene que estar en los libros solamente, que son muy bonitos. Por cierto, los libros, dentro de poco,
desaparece
porque es una agresión al medio. Porque papel significa árbol, árbol significa que podas, y si podas, ¿para qué podaste? Va por ahí las cosas.
¿Y la comunicación a través del teléfono digital no tiene huella de carbono?
Sí, claro que tiene todo. Pero
porque la energía que se consume para mantener esos ordenadores encendidos y ventilados. No sé cuántos árboles
eso
significa.
Sin duda.
Lo mejor es que te quedes en la cama y no te muevas, y así no gastas nada, ni produces nada, ni haces nada.
Al final te salen velodes de la cara.
Después no hagas tus necesidades, pues también estás estorbando.
Quiero decir que es el cambio radical, que tenemos que estar preparados para ese cambio real. No es cuestión de que mañana hay que cambiar, no. Hay que hacerlo.
Pero lo que dice Rafa tiene mucha razón. ¿Qué sistema educativo queremos tener para nuestros niños para prepararlos para este nuevo mundo? Fácil aceptar toda la información que te llega a través de las redes. Hay que estar preparado para asimilarlo.
Para estar preparado hay que estar en las redes. Hay que estar preparado.
Todo eso, tú analizas las redes sociales y hay gente que está preguntando por la calle qué sabes de matemáticas, qué sabes de historia, qué sabes de geografía. Y tú ves la cultura que hay y te asustas.
¿Sabes lo que pasa? La cultura es la capacidad.
Por eso te digo que es que...
¿Pero qué es cultura?
El tema, te hablo de cultura de este país. O sea, sobre
datos
matemáticas...
Datos que tienes que tener en tu cabeza para procesar la información que te llega. Si no la tienes, es decir, tú no puedes estar permanentemente conectado.
¿Cuántas islas son las Islas Canarias? ¿O cuál es la capital?
Hay información que tiene que tenerla en el cerebro para procesar lo que te entra.
Exactamente.
Entonces hay cosas que no tienen. Pero lo que no tienen es sentido común. No sé si esos vídeos están editados o qué, o seleccionan a los más torpes del mundo.
Algunos casos sí.
Pero es que hay respuestas que dicen, pero esto no puede ser verdad.
Tú fíjate, nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí vimos Marco, Heidi,
toda la Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera.
Pero y aquí Luca.
Los niños de ahora están viendo
Oliver y Benji.
Mil cosas.
Capitán Trueno.
Diferentes, ¿no?
El Jabato. Roberto Alcázar y Pedrín.
Pero los niños de ahora ven mil cosas diferentes. Entonces, el sentido común que detrás, que existía detrás de todas esas visualizaciones o
esos entendimientos que nosotros todas teníamos, censuradas,
pues ya no lo tienen. Ya son muy hay mucho, es que mucha dispersión.
Otro.
No,
mira, estando, es que de, otro. Estando claro. De acuerdo con todo lo que hemos dicho, uh-huh. Al final me da igual si es las redes, me da igual. Lo que uh-huh. yo digo es conocimiento, y el conocimiento a través de las redes, a través de un libro, a través de lo que sea. La educación a los jóvenes de hoy en día es totalmente distinta a la educación de cuando yo era joven.
Claro,
y yo estudiaba cosas para que no se repitieran, y ahora no se estudian las cosas para que no se repitieran. Yo estudiaba cosas para saber qué importante era trabajar para tener algo, y ahora no, ahora tienen derecho a todo. Ahora yo conozco niños que dicen que la beca es para yo gastármela yendo de vacaciones. Y los estudios que versión, me los paguen.
Es que se lo creen. Es que se lo creen. O para ir a Sara a comprar ropa o para echarse un fin de semana.
Bueno, porque
ellos, es que le dan bono en cultural para comprar la PlayStation.
Porque ellos razonan que ellos se lo merecen porque estudian. No, vamos a ver. No intentemos juzgar lo que está pasando con criterios nuestros. Juguemos lo que está pasando con criterios de hoy. Yo no me voy a poner de luto hoy saliendo de aquí. Me voy a poner alegre. No soy un iluminado, pero el resultado final de esta sociedad en general es mejor que nunca. Y hay que medir con resultado final. Quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque los trasplantes son mejor que nunca, los aviones mejor que nunca, los edificios mejor que nunca, los coches mejor que nunca, los ordenadores. Luego, ¿eso quién lo hace? ¿Quién lo hace? No sale solo. Lo hace la gente.
No, además nuestra juventud es la mejor formada últimamente.
Bueno, pues entonces estoy diciendo que el resultado final es mejor. Es verdad que hay un bucle enorme de miles y miles de mujeres y hombres, sobre todo mujeres, jóvenes, que si no les damos la mano, no salen del bucle y se quedan ahí. Pero el que sale, por Dios, el que sale, mírenlo, nunca ha habido una juventud tan solidaria en la historia. Posiblemente inculta. Porque la cultura es entender el mundo que te toca vivir. No saberse es importante.
¿Solidaria por qué, Antonio?
Porque solidaria, porque los movimientos solidarios que hay en este momento en el mundo son masivos, voluntarios, masivos. Y la gente joven está implicada en ayudar a los demás de forma evidente. Sí, gente que... nosotros, yo fui primero a Londres que a Madrid. Fíjate tú qué locura. Bueno, por cierto, a Londres una vez y a Madrid... cuando fui, yo ya era mayor. Quiero decir, la gente joven tiene una transacción de todo, tiene un Erasmus, tiene un montón de cosas, conoce el mundo sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Y además sin ningún tipo de prejuicio. ¿Qué es bueno tener cultura? Yo no voy a renegar la cultura, Dios me librara. Pero que no es excluyente, que esto ha cambiado, que no hace falta saber multiplicar para que tu desarrollo mental matemático sea más. No hace falta. No hace falta hacer raíz cuadrada. Ya no se les enseña a los niños la raíz cuadrada, porque lo hace aquí. Porque antes te aportaba desarrollo mental de tu... pero es que ahora no. Luego, vamos a intentar, yo creo, ¿eh? Yo en casa tengo ese tipo de discusión. Yo tengo tres jóvenes en casa. Bueno, ya no están en casa, porque mis hermanos tampoco son tan jóvenes ya. Bueno, cada uno son de una generación. Mi mujer y yo somos de otra generación. Mi hermano. Pero yo creo que hay que ser... Yo soy optimista. No ilusorio, pero sí optimista.
Pero es que no está enfrentado lo que decimos con el optimismo. Yo soy muy optimista.
No ilusorio.
Pero intento ser realista en cuanto a lo que me rodea. Yo participo semanalmente en un mundo deportivo. Y en el mundo deportivo estamos peor que nunca. Peor que
en el mundo deportivo, porque ganamos, general, si ganamos todo.
No, pero no me refiero a eso, me refiero a la educación mezclada con el mundo deportivo. Yo voy a una piscina.
Lo que te encuentras ahí en la grada, ¿no?
Yo voy a una piscina a ver un partido de categoría cadete, estamos hablando de niños de 14 y 15 años, y lo que yo oigo de las gradas es aberrante de otros niños de 14 y 15 años.
Porque los padres son aberrantes, no porque los
es
niños
que
son aberrantes.
Es que los padres están al lado y están diciendo. Por problema. Eso digo que yo soy muy optimista y trabajo para que haya eso, y estoy en un equipo de trabajo de la federación para evitar que esto ocurra, y en vez de lo fácil que es parar el partido, decirle a esa gente que está en la grada que se vaya, ir a hablar con esos niños, intentarles hacer entender que... pero
el único...
eso no, para mí eso no está reñido, el conocimiento con el poder tener. Yo puedo tener conocimiento y después puedo tener rapidez mental para poder sacar, buscar en el móvil quién era Largo Caballero o quién era el otro, pero estamos en un momento donde a mí me preocupa que los jóvenes de hoy en día no valoran lo que tenemos. Y lo que tenemos hoy en día, los mejores coches del mundo, los mejores ordenadores del mundo, han sido porque ha habido una gente que ha trabajado, se lo ha currado, ha tenido educación que ellos no tienen.
Eso lo pueden valorar. Lo que no valoran es el sistema de libertades. La democracia. ¿Pueden valorar el centro comercial, el coche, la oferta audiovisual?
No lo valora.
Pero lo que no valoran de verdad es el sistema de libertades. Creen que esto ha venido por ciencia infusa.
Bueno, es lógico.
Que es un derecho. Pero es que hay que recordarlo una y otra vez. Es decir, que esto es la conquista de un montón de generaciones y el estado del bienestar es débil y hay que mantenerlo siempre. Y la base es un estado de derecho que no se construye en una semana. Pero sí se puede perder en un día.
Bueno, también eso va acompañado de eso, una crisis cívica y de valores. Es decir, está claro, es decir, y eso viene muy concatenado con las religiones también. Es decir, que no es una cosa que se pueda separar tan fácilmente. Entonces, claro que existe esa crisis. Y hay muchísimos jóvenes que no justifican su desarrollo en cosas concretas cuando utilizan una ética completamente aberrante, ¿no? Entonces, esa complejidad que la da, esa, digamos, exceso de información y exceso de fuentes y la falta del control familiar, pues al final tiene unas consecuencias y tiene unas consecuencias disruptivas incluso en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la información. Entonces, tenemos que, ya te he dicho, este cambio absoluto en todo nos tiene que hacer sentarnos y reflexionar para que esto cambie ya de una vez también, para que se digamos, se instauren unas bases donde los jóvenes, ¿sabes?, también se puedan atar y decir, oye, educacionalmente o éticamente o en base a una serie de valores yo me tengo que guiar por esta serie de principios, ¿no? Entonces eso es lo que no existe hoy día y es, yo creo, el gran reto que tiene esta sociedad, ¿no?
Yo creo de esta manera, sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos que hacerlo. Esto tiene movimiento continuo, esto es imparable. Si no nos subimos a ese movimiento continuo, te quedas descolgado. Que el único ascensor social que se conoce importante es la cultura. Lo que pasa es que la cultura es distinta. Hoy no valoremos, los valores de hoy son distintos. Yo estoy en una profesión que es muy competitiva, que para entrar en medicina hay que tener matrícula de media, para hacer el MIR matrícula de media, y hoy todos, quiere decir que son buenos. Por lo menos estudiantes, miles, para entrar en el MIR hay que tener una buena nota, hay que hacer un examen brillante ante 20.000. Ahora bien, le preguntas, ¿cómo quiere usted aprender cirugía? Y dice, mucho, pero quiero vivir bien. Y eso a nosotros no lo decíamos, yo quiero cirugía, y mi valor era, cuanto más cirugía, más. Y lo he transmitido a mis residentes y a mis adjuntos. Eso ha cambiado. En mi casa hay cirujanos. No tiene que ver nada. Están preparados con menos esfuerzo físico y con más calidad de vida. ¿Qué llaman calidad de vida a ellos? Viajar, claro. Tener vacaciones.
Tener tiempo.
Tener tiempo
para mí.
Tiempo para lo que quiera. Y eso hay que tenerlo contabilizado.
Y eso es importante.
Sin duda.
Ese valor yo creo que es muy importante, que nuestros padres y muchas veces nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos. Yo hablo de mi edad. Yo viví hasta que terminé el ayuntamiento en el 2019, era trabajar en cuatro sitios al mismo tiempo.
Yo sigo igual.
No, yo ya aprendí, después de que me dio el ictus, aprendí que a trabajar se puede trabajar bien y se puede ganar dinero, pero yo quiero ser el más rico de la vida, no el más rico del cementerio, quiero decir. Dedicarme a trabajar como mi padre, que empezaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, casi no disfrutas de los hijos porque no los ves sino en la cama durmiendo. Y al final, yo creo que eso es muy importante, el hecho, y eso no los está. Y eso yo creo que es un buen aprendizaje de los jóvenes, porque los jóvenes trabajan. Yo vuelvo a repetir, tengo con mucho orgullo, no tengo hijos, pero tengo una sobrina que es como si lo fuera, y ahora mismo trabaja, está en sus estudios, la llaman para hacer horas de aquí, va, es árbitra como yo y va a hacer a los partidos, pero es que ahora cogió cuatro días, cogió un puente y se encontró un billete de 68 euros para irse a Londres y se va a Londres cuatro días. Quiero decir que sabe trabajar, le mete codos.
Más barato ir a Londres que ir a Madrid.
Sí, yo creo. No, más barato ir a Londres que ir a Las Palmas.
O por ejemplo,
que ir a Las Palmas en Inter.
Yo creo que para mí trabajar es un beneficio social, nunca es un castigo de Dios. Y eso ha empezado a ser castigo de Dios. Y cuando,
pues se equivocan quien piensa eso, Antonio.
No, es latino, los latinos. El 80% de los latinos creen que trabajar es porque no se va a hacer otra cosa. Y por eso se inventó la siesta. La siesta es posible en España porque América investiga, si no te mueres de colesterol. Quiere decir que esto hay que ponerlo.
Pero la siesta es buena, ¿no, Antonio?
No, la siesta es buena, ¿no? ¿Quién la puede hacer? Es que el jamón de Jabú es buenísimo. Buenísimo.
Que se lo pueda comer.
Que se lo pueda comer. Pero y el aceite de oliva extra, virgen, es buenísimo, pero no lo puedes comprar. Quiero decir, hay que poner las cosas relativas.
Está a 4 euros el litro.
No, pero ese no es el extra virgen.
Si me hablas del primer prensado,
ya se te que se lo trae de Jaén. Y
pero escúchame, que me ha dejado. Yo todos los días me duermo entre 25 y 30 minutos.
Haces muy bien porque puedes.
Es que si no, no llego a la tarde. Yo me levanto a las 4 y media de la mañana.
Yo me levanto a las 4 y media, no he dormido una siesta en mi vida. Yo no quiero que me imite nadie.
Yo después de comer.
No quiero que me imite nadie.
Pero es que después de comer, ¿cómo hace?
Pues yo me quito.
Después de comer.
Seguir trabajando. Es que para mí trabajar es disfrutar. Es que yo sigo trabajando después de comer.
La dirección te compra la energía.
Y yo la compro la energía, ¿sabes dónde? En la ilusión, que es gratis. Y además no depende de nadie de ustedes. Depende de mí, eso es lo bueno que tiene. Las cosas que dependen de ti es tu responsabilidad.
Pues yo después del postre, macho, veo ese sillón y digo, me cago en día, me voy a sentar ya.
Estupendo,
antes de que me quede dormido de pie.
Oye, yo no digo que sea malo dormir siesta.
Eso es una maravilla.
Cuando puedo. Hay algunas siestas.
Después te enfrentas a la tarde con otra cara.
Claro, no. ¿Tú conoces algún país productivo que tenga siesta?
¿España?
Bueno, pero de productivo nada, estamos en el número 15. Viva España, quiero decir, así lo digo. Viva mayor. España y el latino, la creativo.
Algo tendrá que ver con eso.
¿Qué?
La longevidad.
Esa cabeza ahí después de comer, válgame el cielo. Otra cosa son las siestas de orinal y pijama. Eso yo no lo he hecho en mi vida.
Hace 20 años.
Entiéndase, irse a la cama a dormir.
Las profesiones de mi padre dormían con cama.
Sí.
Y a los 50 años se morían todos. Que no tiene que ver con esto, señores.
El verano, el orinal debajo de la cama.
Que la salud no existe. Que no existe la salud. La salud no es lo imprescindible para vivir. Cambien de criterios. La salud no existe. El mamífero superior es el hombre, nace enfermo. Luego, la salud no existe como tal, hay momentos de salud. No va por ahí. Ahora vivimos de media este país, el número uno del mundo. La mujer española, 86,24, ha subido otra décima. Quiere decir que hay más de medio millón de mujeres que tienen más de 100 años. ¿Tiene que ver con eso? No. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el modelo. Tiene que ver con la alegría, con el clima, con la salud pública, con que bebas agua y no te contamines. Marruecos bebe agua y coge una bebida así, aunque esté en un hotel de 5 estrellas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto es un logro de todos, ¿eh? Esto es un logro, no es de ningún partido, es un logro de la sociedad latina española. Pero
la felicidad es individual. No, y como duda. La felicidad es individual,
sin duda.
Yo soy feliz trabajando. Anoche terminé a las 12:30 de la noche a hacer un trabajo con mis compañeros, que se lo tengo que presentar a mis compañeros, y me estaba muriendo de sueño, pero estaba ilusionado en lo que estaba haciendo y seguí viendo vídeos, buscando momentos y haciendo.
Pero había dormido siesta.
No, ayer no me tocó siesta.
Yo respeto a quien la haga.
Ayer no me tocó
siesta. Yo no hago siesta, pero yo como estoy en mi casa. Si estoy en la calle, no. Pero si estoy en mi casa, acabo.
Sí, lo que quiero decir con esto.
Media hora, máximo.
Es para que tú hagas una cosa como esa, necesita que haya alguien que trabaje. Si no, se para el país. Y yo alabo mucho más al que trabaja, al que cree que trabajar es un beneficio social, al que no. Por eso el esfuerzo para mí es la clave. No depende de si eres guapo, alto, guapa, rico,
pero
pobre.
Es compatible, es cuestión. ¿No? Es compatible tener esfuerzo, trabajar con echarse media hora.
Yo no digo que sea compatible.
Todo es compatible.
Yo no digo que sea compatible.
Por eso decía, y me cortaron todos, que
yo no quiero demonizar a los que hacemos siesta.
Yo no hago siesta.
Yo hago siesta.
Me estoy sintiendo culpable, Antonio, te lo prometo.
No.
Porque como tú no la haces, digo, otra vez.
Yo soy un liberal, quiero decir. Yo lo que digo es que intento razonar lo que me plantea. Creo que trabajar es un beneficio social. Eso no lo cree mucha gente. Cree que es un castigo de Dios. Te dicen y te estimulan diciendo, tú trabajas porque no sabes hacer otra cosa.
No.
En vez de decirte, qué bueno que trabajas.
Yo estoy de acuerdo contigo, el trabajo te da vida.
No, hay gente que no.
Y el no hacer nada te la quita.
Hay mucha gente que no.
Yo creo que al final diste con la esencia de todo, ¿no?
Claro.
Es la ilusión.
Sí, claro.
Es decir, por lo que tú tengas ilusión es lo que te da vida. Mi abuela murió a los 103 años y tenía ilusión en hacer cosas todos los días.
Todos los días.
Entonces,
claro.
Yo creo que eso es lo fundamental.
Pero además
y luego lo puedes sufrir con vicisitudes como una enfermedad, como desgracias
personales.
Para
que Diego no se sienta mal, Diego es feliz en su media hora de siesta.
Bueno,
y
claro,
tiene su
los niños de sueño pequeño de horas.
Mira, yo soy muy
pero
feliz.
Pero no tengo hacer idea lo feliz.
Yo
cuando
feliz,
veo el sillón después de comer digo, pero es que me está muy lejos.
Yo soy muy feliz el día termino tarde y digo, mañana el despertador, yo me pongo el despertador a la que lo ponga, a las 7 de la mañana estoy con los ojos abiertos. Pero el saber que no me tengo que levantar, eso me da felicidad y no estoy trabajando. Pero después el día que me levanto muy temprano, como el domingo, y el próximo sábado que tengo el primer partido a las 9:30 de la mañana, tengo que estar a las 8:30 en Santa Cruz, tengo que sacar al perro, dejar a mi padre desayunado, hacer no sé qué, me tengo que levantar a las 6. Pero me levanto feliz.
Vamos a ver,
la ilusión es lo que cuenta.
Ilusión, guión, pasión. sin guión, sin ilusión y pasión, no hay nada. Yo cuando me levanto por la mañana digo, qué bueno que me tengo que levantar. No, ay, qué malo que me tengo que levantar.
Me duele la rodilla.
Sí, me miro al espejo.
Y te das un 5.
Y me doy un 5.
Bueno, un 6.
No, un 5. 6 nunca. Un 5. ¿Por qué me doy un 5? Porque me acepto a mí mismo. Porque el que no se acepta a sí mismo jode a todo el mundo. Perdone a lo que están oyendo infantil. Fastidia. Como tú no te aceptas, vas por la calle machacando a la gente. Pero es que además, y yo no machaco a la gente. Me encanta.
El que no se acepta se da un 7.
No, eso es. Bueno, que no se acepta, no, yo no estoy diciendo eso, pero bueno. Y creo que es una es clave. Y esos actos reflejos hay que hacerlo. Por eso, claro, si tú vas a la mañana estás cansado ya. Ay, que me tengo que levantar. Yo he hecho 4.400 y pico guardias de presencia física. ¿Por qué lo sé? Porque están contabilizadas. Nunca he librado ninguna. No me ha pasado nada.
Señores, yo tengo que dejarle.
Otros dicen que no quieren hacerlo.
Voy a rehabilitación. Después de 6 meses mandado la rehabilitación para mi hombro izquierdo, que tengo el manguito rotador. Ese. Me tienen que dar una rehabilitación para después irme a mi casa y hacer los ejercicios yo en mi casa.
Pero pues si es después de 6 meses eso está anquilosado.
Sí. No, pero yo ya soy fisioterapeuta. Pero quiero ir porque es que yo soy usuario de la salud pública y quiero hablar con la gente y decirle, estoy haciendo esto, ¿qué le parece? Vea, pues voy a seguir haciendo esto o me cambia usted.
Tiene adherencia y tal, ¿no?
No, hombre, yo hago mi ejercicio.
El manguito rotador es culpable de casi todas las cosas, porque los movimientos que hacemos las personas no son naturales. El fútbol no es natural, el tenis no es natural, tú no en la selva no imitas a la tenis y menos el fútbol. Con lo cual, todo lo que hacemos de deporte, incluido muchísimas cosas para mejorar tu físico, lo que hace es que te machaca tu cuerpo. Porque todo lo que no es natural, no reproduzca lo que la naturaleza hace. O sea, correr a 9 segundos no es natural. Eso se paga siempre.
Pero, por ejemplo, nadar sí.
Qué maravilla
verlo. Nadar sí.
Nadar es un nivel natural.
A un nivel...
Claro, no, nadar. No, nadar competir. Es un movimiento
fuerza natural. Menos porque tiene la gravedad apaciguada. Entonces los esfuerzos
son... No, pero es un movimiento natural. Eso es, que la naturaleza, tiras a un perro y nada. En la selva nada. No le enseña a nadie un profesor a nadar. Y eso es natural. Y eso normalmente va contigo. Lo que pasa es que, como todo, la competición, etc. Yo no estoy criticando nada.
A mariposa no es natural. No, a mariposa no es natural ni de coña.
Natural ni a crol, es natural a brasa.
Eso es lo que te nace.
Lo que imita la naturaleza.
El perrito.
El perrito es el comienzo
bonito,
de la brasa.
Un bonito estilo.
Qué bueno es vivir, ¿eh?
El estilo.
Sí, qué buena es esta tertulia que se habla tan poquito de política. Vale,
qué bueno es vivir, es la clave.
Oye, felicidades por la tertulia de hoy, que me ha gustado, me ha tranquilizado, a pesar de que me voy un poco preocupado por mi mala costumbre de hacer la siesta.
No, eso no lo ha dicho nadie en esta tertulia.
Hubiese querido su bendición, decir, échate la siesta, que eso es bueno para la salud. Me voy con la preocupación.
¿Qué quieres que te diga? Esos 10, 15, 20 minutillos.
Ahora me siento culpable.
Que se te va la cabeza.
La única culpabilidad, yo creo que el doctor me va a dar la razón, es que si te vas a la siesta después de comer, la grasa se queda en el estómago.
Ah, yo tengo poca grasa.
Y la digestión no es tan buena.
No, eso es otra cosa. Nosotros comemos el triple de lo que necesitamos. Ahí está el problema. Y encima le sumamos azúcar, que es una adicción mucho peor que el tabaco. Y yo tomo azúcar y me encantan los bombones y me encantan los turrones.
Qué bueno.
Pero bueno, eso. Pero todas esas cosas no
ya
son
naturales.
En mi casa
estamos comiendo polvorones.
Yo ya me he comido, los primeros ya me los he comido. Y las marquesas y las tortillas.
Y el turrón de chocolate, pero es que para, barato.
Vamos preparando.
No hay nada bueno para vivir ni respirar. Lo único que es bueno, positivo, como médico lo digo, es el acto sexual. Lo digo sin tonterías. El único que se ha demostrado fisiológicamente que protege tu cuerpo, tu corazón, todo, es el acto sexual como tal. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir nada más que eso. Ni nada menos.
Cualquiera de
pues
los
tipos
de
actos
sexuales. Sí, bueno, la acto sexual, yo ahí no entro de discusión.
Lo del acto sexual es la excepción que confirma la regla, que lo que gusta, ¿cómo es?
No, pero ¿sabes lo que pasa?
El acto sexual engorda o mata.
Cuando estás en pleno acto sexual y termina, te coges el pulso, tiene 170. Si no fueras después del acto sexual, habría que tratártelo. Si te toma la tensión, estás hipertenso. Pero si es después del acto sexual, no hay que tratártelo. Si tú te tienes 14, 12 sin acto sexual, hay que ponerte una Adalat sublingual porque si no te da un infarto. Quiero decir que hay cosas protectoras y una de
ellas. Sí, pero sin que, no lo digo en plan que, broma, tampoco, lo digo en serio. El acto sexual en pareja, es decir, el individual no. No, doctor, lo estoy diciendo en serio.
Bueno, no, yo no quisiera.
Te produce lo mismo.
una autosatisfacción que un acto
no,
sexual.
Bueno, ya te digo yo que no.
Es que esa disquisición.
A ver, no.
Que va.
No, ya te lo digo yo.
Lo único que
a mí no me sube la tensión. Más que si no conozco.
A mí sí, es decir, lo que no lo digo en plan broma, te lo estoy diciendo totalmente en serio.
Pues consejo médico, uno al día no hace daño.
Es bastante similar.
Y dos, el que
es bastante similar.
Pero no es lo mismo, es bastante similar porque tu tensión sube igual, etcétera, etcétera. Pero no debe ser sustituto.
La sudoración es diferente.
Cuando digo normal, digo el que uno quiera.
Sí, sí,
y no
sí,
estoy entrando
sí.
en valoraciones, que ni si me ocurre. Sí. Yo lo he contado como médico, estamos hablando ahora.
Prescripción médica del doctor Alarco del día hoy, uno diario. Como
no, bueno, eso no lo he dicho yo.
Es que la pregunta lógica no se puede hacer en antena.
Dos.
Yo dos, lo que fuera. No, bueno,
tenemos que dar lo que tengo que rehabilitación
y voy a tener
que
dar la pregunta de otra forma.
Un día hablamos de eso cuando quieras.
Santi, Juan Carlos, Rafa.
Hasta la próxima y gracias.
Un abrazo fuerte.